Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Pablo Hübner. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos cayendo a pedazos realmente? Hay tanto que conversar. Desde un punto de vista internacional, el presidente Boric se juntó con el Papa León XIV. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, algunos trascendidos hay a esta hora mientras hacemos el programa. Vamos a hablar también de cómo están enfrentando esto los presidenciales, y Pablo nos tiene noticias sobre lo local, qué está pasando sobre algunas políticas públicas que afectaban al lago también, si se pudieron seguir adelante o no. Bueno, de todo eso y mucho más vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido Pablo Hübner, director de Puerto Varas. ¿Cómo estás tú?
Hola Rocío, muchas gracias por la bienvenida. Todo bien por acá, 13 de octubre, un hermoso día de primavera, y en esta sensación de que queda poco para la elección, queda poco para el verano, queda poco para Navidad, que como que se juega el último cuarto de hora el partido de fútbol del año 2025, un año muy noticioso, muy histórico, y sobre el cual, por cierto, queda mucho por comentar. Así que feliz de estar acá.
Buenísimo, eso se juega el último cuarto de hora, pero no, por eso vamos a dejar de saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Radio Mía en la 100.7 FM y en Purranque Radio Viva en la 92.7 y en el canal 126 de Surbit. También nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto, todas sus interacciones nos ayudan demasiado a seguir creciendo, como nos pone aquí Carlos Patricio Paredes Proboste, que nos pone un tema que tengo que revisar más adelante, pero sí, huelga de los sindicatos del SAC afecta a las exportaciones agrícolas, vamos a dar un doble clic, y Claudio Triviño también, que nos saluda como todos los días. Y a Pablo, ¿qué te pareció entonces? Partamos con lo internacional. Tenemos premio Nobel de María Corina Machado. También se subo hoy el premio Nobel de Economía, que sube que viene a Chile el día jueves. Va a estar en la UDD, no sé si cachaste. Va a estar bien interesante y esto. Vamos a tener... parto con eso. ¿Qué te ha parecido a nivel internacional? Nos vamos el día de hoy, de lo más lejito a lo más cercano.
Oh, interesante aquí, cuando uno antes hablaba más de la globalización que ahora, pero la globalización es una realidad. En su momento, cuando fue el estallido social, incluso se mencionaba esta idea de que somos patriotas o somos globalistas. ¿Estamos pensando en nuestros intereses o estamos pensando en los intereses de los grandes conglomerados que a su vez están detrás de los grandes países? Pues bien, esta semana marca una nueva escuadra, llamémosle, de cuánto afecta la política local lo que pasa a nivel internacional. Algo habíamos mencionado con respecto al rol de Venezuela y su relación con Trump, de Trump, digamos, tomando una acción distinta en términos de despliegue armamentístico para contener lo que ellos llaman la guerra contra el narcotráfico, donde el mismo presidente Maduro ellos lo acusan, digamos, como delincuente e integrante de un cartel y no reconociéndolo como presidente. ¿Qué es lo nuevo? De que mientras se esperaba por parte de la opinión pública a nivel internacional de que el premio Nobel de la Paz eventualmente podría recaer bajo los hombros, digamos, del mismo Trump, eso no pasó, pero sí se lo entregan a Marina... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Por qué?
Machado, María Corina Machado.
¡Ay, gracias! Marina Corina... ¿Por qué
está enredado hoy día, Pablito.
O sea, justo hoy día.
María Corina Machado. Ahí, nuestra sí, Valeria, María Corina
Machado, quien recibe el premio, dando cuenta también de que la posición de ella contra Maduro es una posición de nobleza incluso que alcanza a tener el premio Nobel de la Paz, lo que para el caso chileno genera una posición incómoda, en particular para quienes han hecho una posición con respecto a Venezuela no tan categórica, de si es una dictadura, no es dictadura, es un país que tiene problemas pero sigue siendo una democracia, ratifica o no la posición que tiene Nicolás Maduro después de lo que fue la última elección en donde él se proclama electo, una elección llena de controversia, llena de acusaciones de fraude, donde por lo demás la mayoría de los países a nivel mundial no dan la aprobación de lo que significa los resultados, no conceden los resultados de esta elección. Y ahora con la nominación y ya con la obtención del triunfo de María Corina, también queda esa sensación a nivel nacional, digamos. Si es que el Premio Nobel de la Paz piensa que la gesta de María Corina es justa, noble, hasta el punto que obtiene el Premio Nobel de la Paz, ¿qué queda para quienes tienen una posición más distante a lo que ella defiende? Y a su vez, el apoyo que ella misma da una vez que obtiene el premio hacia quien se esperaba que lo obtuviera, que era el caso del presidente de Estados Unidos, donde un poco lo llama por teléfono y le hace ver de que lo debió haber ganado él y que era tan meritorio como ella de haberlo ganado, y también le agradece lo que él está haciendo para recuperar la democracia en Venezuela, lo que se puede entender como una venia hacia la intervención extranjera en territorio venezolano en cualquier tipo de intervención, digamos, tanto militar como de una intervención más específica, no necesariamente de fuerzas militares, pero sí de un trabajo de intromisión, lo que significa el devenir del pueblo venezolano. Entonces, es particularmente interesante el preguntarse, Rocío,
¿algunos problemas de señal, Pablo?
Ah, qué pena. No, solo decía, uh-huh, Rocío, para cerrar, de que... hay una influencia que tiene que ver con la posición de un sector de la política chilena con respecto a Venezuela y ahora al rol que tiene Estados Unidos en torno al conflicto, de hasta dónde debe involucrarse y de qué manera. Más acentuado ahora con el premio que recibe María Corina la semana pasada, ¿no es cierto? Ahora Premio Nobel de la Paz, que ella dijo que iba a aceptar el premio.
Es que es súper interesante porque pone de vuelta a Venezuela en la conversación. O sea, si bien había estado el año pasado, lo teníamos muy presente con las elecciones y ver qué era lo que iba a pasar, como que había dormido un poco, había bajado un poco la intensidad sobre la lucha que se estaba dando internamente, se había desviado bastante el foco respecto a los buques que tenía Donald Trump puesto afuera, tratando de interceptar el narcotráfico, pero no... Como que el tema de la democracia es como que ya muchos habían bajado los brazos, ¿cierto? Yo como que ya no era tanto tema de conversación, sí, sigue ahí, era como la respuesta como, ¿qué se puede hacer para sacar a esta persona? Y esto siento yo que igual es como un empujón a devolver la conversación a cómo se restituye la democracia y qué puede hacer eventualmente Trump, sobre todo después de que las conversaciones en Egipto hoy día retomaron con más fuerza, hay liberación de los grupos, o sea, de rehenes, de palestinos en Israel y viceversa. Entonces va a estar interesante ahora cómo se retoma el foco en Latinoamérica por todo lo que eso significa, no solamente que haya un dictador que está ahí en el poder, sino todo lo que influye también al resto de Latinoamérica, porque sabíamos que habían olas migratorias, sabemos que cuando está reinando este desorden, en este caos en Venezuela, nos afecta a todos como los países latinos, entonces estamos todos expectantes igual de lo que pueda pasar ahí. Sabes que el otro día escuché una entrevista que le hicieron a la ex representante de Guaidó aquí en Chile, cuando ella comentaba que se había venido a Chile hace un tiempo atrás, o sea, antes de que ella la nombraran embajadora, y comentaba que se había venido porque Chile era el único país que tenía una visa especial para los venezolanos. No sé si te acuerdas, Pablo. Y esto había pasado como bastante colado, porque muchos le dicen que el presidente Piñera fue el único, o sea, como que por culpa del presidente Piñera, muchos venezolanos se vinieron. Sin embargo, ella hacía mención de que el presidente Piñera había sido el único que había hecho una visa especial para los que no tenían los papeles, como para las primeras migraciones, y que podía como entrar de manera oficial y no ilegal a Chile, que era como que tratando de ordenar de cierta manera el caos que estaba imperando respecto a estas oleadas que muchos sabían que se iban a venir de inmigrantes, y que eso fue como una forma de tratar de ordenar el caos que imperaba respecto a las migraciones. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, sabemos en lo que está la historia hoy en día, que hay mucho desorden, mucha gente que no sabemos quiénes son, que están todavía dentro del país, y ver si se logra derrocar a Maduro en algún minuto para que vuelva a generar más orden dentro de toda Latinoamérica.
Sí, hay una cosa interesante de ser mencionada en esta correlación de cuánto influyen las situaciones internacionales en el acontecer nacional. Si uno mira lo que ha sido el comportamiento de presidencia, la expresión de Gabriel Boric, presidente, en sus redes sociales, en, digamos, intervenciones públicas, y lo que opina con respecto al gobierno de Estados Unidos. Por lo general es un relato crítico donde tiende a distanciarse tanto en forma y fondo de lo que dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y por cierto, de que esta situación del premio Nobel que recae en Marina Corina Machado, quien a su vez agradece al mismo Trump que Boris critica, genera también un distanciamiento con Boris, digamos, como que hay que tomar una ubicación. Y en eso, con respecto a lo que pasó entre el premio, el rol de Estados Unidos y la posición chilena, para el bloque de la centroizquierda, con la presidencia y su expresión de lo que significa la posición del país en cuanto a las relaciones internacionales, y el bloque continuista, es decir, la candidatura de Jeannette Jara, se les construye, digamos, una conflictividad, y que creo, Rocío, que tú también lo mencionaste, ¿no es cierto?, de que había estado un poco, este tema un poco con una patita atrás, no estaba tan presente, Ahora, naturalmente, creo que el tema va a volver a surgir, digamos, y va a ser un tema importante y prioritario en torno a lo que son las distinciones entre los candidatos, más considerando que ahora vienen los debates televisados, los que siguen, digamos, de la recta final y el inicio de la franja electoral, que también mueve harto la aguja.
Así es, porque esta semana se viene NADE, que va a estar televisado, que ya también tienen momentos en los cuales se encuentran los distintos candidatos, y eso es interesante, ver cómo reaccionan frente al otro, no solamente por separado aquellos que se atreven a ir a los distintos programas de televisión, sino también cuando están juntos, cuáles son las reacciones que dan, y sobre todo en una plataforma que es tan importante como la de NADE, que entiendo que el presidente se va a conectar de manera telemática porque está en gira. Aquí nos están comentando nuestros auditores, y el Claudio nos dice la super reflexión del presidente después de su encuentro con el Papa, donde menciona algunas de las cosas que conversaron, y Carlos nos dice que Boric viaja porque se está despidiendo, y que Jeannette Jara le daría el no a Maduro. Bueno, Jeannette Jara ha hecho estas distinciones de que ella no cree que efectivamente Venezuela sea una democracia, ahora cada vez ha estado más distante de la postura del Partido Comunista, y yo creo que eso también lleva a estas tensiones de parte de su mismo conglomerado que le dificultan seguir avanzando en las encuestas, a pesar de que se mantiene primera en todas las encuestas, al menos en primera vuelta. En segunda, el asunto es bastante distinto.
Se mantiene, pero no crece. Hay un estancamiento en torno a su liderazgo. Además que en todas las encuestas, en una eventual segunda vuelta, en ninguna gana, ni siquiera si es que pasara a París y gana, que vendría siendo el cuarto de los que está, digamos, en la competencia. Entonces, desde el pronóstico de lograr el resultado deseado, ¿no es cierto?, de convertirse en presidencia, de conseguir la presidencia, quiero decir, eso no lo ratifica ninguna encuesta. Entonces, ahí hay un periplo de soledad. Y lo que tiene que ver con los debates televisivos y el rol, digamos, de la cuestión internacional, ahí creo que hay un punto muy interesante, Rocío, que tiene que ver con, si bien tú quieres sumar mayorías y quieres ampliarte y entre este discurso de yo represento un sector más amplio que mi partido, en este momento no represento siquiera al partido, voy mucho más allá, y en tanto puedo decir de que Venezuela es distinto a lo que siempre he dicho o lo que sostiene el partido al que siempre he militado, es decir, me permito una expansión del criterio, eso es una cuestión controversial porque genera una pérdida de credibilidad. Si toda la vida has apoyado una cosa y de pronto empiezas a apoyar otra cosa porque ahora estás en un cargo de representación más amplia, eso cuesta creerlo, digamos, eso cuesta creerlo. Y lo mismo le pasa a todas las candidaturas. Cuando entramos en el relato de las atenuantes para abrigar sectores sobre los cuales no hay necesariamente mucho recorrido, mucho fiato, eso también tiene una debilidad. Hay un chiste que es feo, pero es como soy una persona de principio y si es que no te gustan, tengo otro. Entonces, digamos, sí, en este afán de capturar mayoría. Y luego viene la otra parte de la película. ¿Cómo ya yo consigo ganar los votos que me faltan y dónde están los votos que me faltan? Y esa es una pregunta que se hace en todas las candidaturas. Y en esa pregunta también hay una cuestión de tono, que es decir, trato de que mis propuestas se luzcan, trato de que mis críticas hacia mi adversario principal se luzcan, trato de hacer ver a quienes no son de mi sector que tienen que estar conmigo porque yo a todo evento igual represento mejor lo que ellos representan, más allá de no ser del sector, un dilema, digamos, de a dónde pongo las fichas. En su momento discutíamos aquí en este mismo programa, Rocío, esta idea que tuvo el equipo marketing de la candidatura de Evelyn Matthei, que era como, por un lado soy Evelyn, por otro lado soy Matthei, y te presentaban como dos nombres en una persona y que tenía como esta dualidad de ser, como decía Piñera, un brazo duro para contener la delincuencia y un brazo blando para acoger a los que lo necesitan. Estas como dualidades de poder ser de un sector y además del otro sector, o cómo siendo de un sector puedo bien representar a todo el sector, sobre todo en este arte, ¿no es cierto?, que es el arte de la política en definitiva. ¿Cuánto yo consigo posicionarme por lo propio y cuánto en la comparación con los demás? Y es una cuestión como compleja, esto es como la teoría del triunfo. Yo crezco por mis méritos o crezco porque el de al lado tiene menos méritos de los que yo tengo, más allá de que mis méritos no voy a crecer. El de al lado es peor. Vota por mí porque el de al lado es más malo. Si no votáis por mí, va a ganar el otro o la otra. También son como manera de plantear el debate electoral en torno de cómo se constituye un liderazgo y un relato político, que ahora va a ser interesante ver cómo los distintos comandos lo dibujan, asumiendo de que ya hay plazas ganadas, ya hay votos ganados. ¿Dónde están los votos que faltan, digamos? ¿Y cómo ganarlos?
Es que eso es interesante y es parte de por qué le habíamos puesto el título hoy día al programa, nos estamos cayendo a pedazos, porque también es cuál es el relato que se está dando hacia adelante. En lo que generalmente se ha hablado por parte de Kast es que está todo muy malo, que está todo que de verdad que es como casi que el acabóse lo que está alrededor. El caso de Evelyn Matthei, muchos decían en el debate anterior, como yo quiero una de las pastillas que ella se tomó para verlo tan bonito, porque era como todo así como, vamos, sigamos adelante, esto se puede. Y por otro lado, Janet Jara era como con todo el amor, ¿te acuerdas? Y con lo que partió esta campaña, que yo no lo he vuelto a ver mucho, ¿eh? El tema de, pero con amor. Ahora Janet Jara, la verdad es que está súper desdibujado lo que quiere plantear, creo yo, no está muy claro. Y en el caso de Parisi y de Marco Enrique Minami, fueron sumamente críticos durante todo, o sea, se dedicaron a criticar solamente en el primer debate y ninguno de los dos le generó demasiado rédito político. Ambos eran como que de verdad que estaba, sobre todo en el caso de Parisi, todo muy chanta, todo muy malo y aquí no servía a nadie excepto él para venir a salvarnos. Y por otro lado, Marco Enrique Pequeo Minami no tiró ninguna propuesta. Yo no sé si eventualmente sabemos la propuesta de gobierno Marco Enrique Minami, pero lo único que se dedicaron fue a morder a Janet Jara principalmente y a todo lo demás. Y el único que se levantó con un aire distinto junto a eventualmente Evelyn Matthei fue también Jaromay Nichols, que logró repuntar un poquito en la encuesta, pero vamos, de 0 a 3, o sea, como que no ha subido casi nada.
No, Harold sigue estando muy, muy solo, es un llanero solitario en términos de lo que es una campaña política. Una campaña política es un trabajo de equipo donde se lucen tanto las individualidades como los conglomerados. Entonces ahí va a costar mucho, más allá de que sí, en el debate que tú mencionas, Rocío hizo mucho más de la propuesta y de una mirada distinta, elemento de relato, que lo de la confrontación y la crítica. Digo que, a ver, todas las elecciones por lo general comparten un poco el mismo diagnóstico, o los candidatos que van por la continuidad y los candidatos que van por el cambio. Los que quieren cambiar el gobierno, por lo general tienen una evaluación crítica del gobierno, pero no necesariamente catastrófica del gobierno. Es decir, se podría hacer un balance de que si bien hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que se podrían hacer mucho mejor, nosotros creemos que lo podemos hacer mejor. Vota por nosotros. Y luego están las otras posiciones que son mucho más catastróficas, digamos, como la de José Antonio Kast, que también te produce ciertas ventajas esa posición. Y es la posición de decir, estamos en el caos más absoluto, se han robado toda la plata, no han hecho nada, es decir, recurrimos a las palabras absolutas, todo, siempre, mucho, nadie, nunca. Y esas palabras van forjando una sensación de que estamos en la mitad de un incendio, que hubo una erupción, que se nos vino el terremoto encima, y en consiguiente las medidas van a ser de jerarquización inmediata y de la más alta urgencia. Entonces, con eso te desprendes de ciertos debates que creo yo en la autoevaluación que el sector hace, digamos, sector de José Antonio Kast y hacia la derecha, que es que todo lo que es el debate mal llamado valórico, moral, de acuerdo de unión civil, pastilla el día después, el tema del aborto, el tema de los derechos reproductivos, etcétera, no sea un tema, porque la urgencia obliga a poner el foco en otros temas, como el tema de seguridad, que es sin lugar a duda el tema de la elección. Si hubiera que elegir un tema, tal vez el más importante de esta elección es seguridad, incluso más que educación, que cualquiera iría haciendo el gobierno de Boric
Ese
hijo del
fue
debate
anterior,
educativo.
¿no?
Claro, o
Sí.
sea, Boric y compañía, digamos, el Frente Amplio, se hace famoso producto de la causa de educación y es una causa de altísima relevancia. Y se la acompaña a su vez, acordémonos del señor Mesina que marchaba por las no AFP, las marchas más grandes, 70.000, 80.000 personas en las calles, que era por salud. Es decir, cuánto delito movilizador de salud, educación, seguridad marca en la elección y cuántos de esos temas pueden eventualmente ser funcionales a su vez para no hablar de los otros temas, como el tema de la agenda valórica, que pareciera ser no es tan, no concita tantas mayorías. Y es donde además se producen las distinciones, que es lo que pasa también para el caso de Janet Jara y su relación con el Partido de la Democracia Cristiana, después de haber en el último Consejo Nacional y con la crítica del Consejo Internacional de Democracia Cristiana, apoyado a la candidatura de Jeanette Jara, que estaba este tema también, que era con lo que costó, digamos, aprobar lo que eran las tres causales en el tiempo de Bachelet, volver a abrir este libro, volver a repasar estos temas que no queremos ver, que no queremos priorizar, que queremos ver otros temas. En definitiva, cierta como complicación. Entonces, en esta idea de la ruina, también hay, las ruinas también ofrecen refugio, Rocío, sobre lo que está caído te
Atrincheramiento.
puedes esconder, y una ruina puede bien también ser una trinchera, y yo diría que hay harto de eso, de usar la ruina como trinchera. Y luego, ¿cuánto de lo que yo hago para ejercer liderazgo o para conseguir liderazgo proviene de lo propio? ¿Y cuánto proviene de atacar al de al lado? Diría que también es la otra vuelta. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿quién ataca más al que sigue y quién habla más de lo propio? yo diría que es un lindo ejercicio. ¿Cuánto de lo que se va a decir en los próximos debates tiene que ver con el otro y cuánto tiene que ver con lo propio? Y ahí vamos a ver quién
es. Eso está súper interesante. ¿Cuánto de lo que yo me defino es por el ataque al otro versus la propuesta que yo hago, que es un poco lo que yo repasaba, que había sido en el debate pasado y que es lo que debiéramos ver ahora en este debate? Hay varios comentarios que ustedes nos han puesto, Claudio y Carlos, como siempre. A ver, Carlos nos dice que se hizo un viral, un video de la Pati Maldonado atacando a la Evelyn Matthei. La verdad es que yo no lo he visto. Claudio nos pone: Matthei volvió al ataque contra Kast. ¿Será bueno eso para la derecha? Pucha, Claudio, en verdad la derecha de Kast ha atacado todo el rato a la derecha de Chile Vamos, así que cuéntame tú si eso es bueno para la derecha, si es que lo ida y venía es bueno para la derecha en general, porque yo veo en realidad puro ataque, incluido de Kast cuando fue presidente Piñera. Él se declaró inmediatamente oposición, independiente que lo apoyó en una primera electoral, lo dejaron más solo que un dedo al principio, así que si vamos a hablar de ataque a la derecha, ha venido esto desde mucho antes. Chantaje electoral, nos dice Carlos, no entendí bien cuál era tu mensaje. Kaiser subiendo, pero no le alcanza. Y según para Carlos, Kast es el hombre. Bueno, vamos a ver si esto se mantiene. Al parecer en las encuestas esto no había variado mucho, Pablo. Como que esto se ha mantenido bastante tranquilo. Lo único que se movió quizás desde debate pasado fue que Evelyn Matthei logró llegar a un 18, Kast bajó un poco, pero ahora ya están 14 de vuelta. O sea, como que todo se desinfló, cualquiera tipo de ir subiendo está bastante desinflado, parece ser como el piso de Evelyn Matthei, un 14, aunque todavía tiene los márgenes de error de la CADEM, que son 3 para arriba y 3 para abajo, pero aún así se ve todo bastante más tranquilo, y ahí efectivamente, como nos dice Carlos, Kaiser ha subido un poco, pero nada que pueda dar tanto el escenario. Vamos a ver si este otro debate efectivamente avanza. Caco Bachman dicen, y este gobierno ataca todos los días a Kast, no tienen otro tema. Bueno, parece ser del gobierno que atacan al que estaba primero, porque antes cuando estaba Evelyn Matthei también la atacaban mucho a ella, entonces yo creo que van a ir a atacar al que esté arriba en las encuestas. Bueno, Pablo, ¿me escuchas? Parece que estamos teniendo un pequeño problema de señal. ¿Por qué, Pablo? No lo escucho, no sé si yo estoy pegado. Pablo, ¿me escuchas ahora?
Ahí sí, ahí parece que sí, tuvimos una pequeña cosa de luna.
Sí. Ya, Pablo, entonces quedamos en que, lo último que no sé si escuchaste lo último que te dije, que estaba leyendo un comentario de Caco Bachman, que pone: este gobierno ataca todos los días a Kast y no tiene otro tema, y decía cuando Evelyn estaba arriba también a ella la atacaban muchísimo.
Sí, ahora viene todo este tema, digamos, de quién ataca a quién y cuánto del ataque es justo, necesario, es parte de la contienda o no. Para el caso de presidencia siempre está este debate, digamos, de si es que el rol de presidencia también está haciendo campaña, lo propio corre para el caso de Camila Vallejo, que también ha tenido esta situación, digamos, de que estamos trabajando en el gobierno, pero también estamos trabajando derechamente para la campaña. Luego está, es como, ¿cuánto Kast le pega a Evelyn Matthei? O lo que dice el mismo parte del sector de Evelyn Matthei, de que hay que pegarle más a Kast, de que hay que, digamos, hacer ver los puntos. Y la verdad que la semana pasada ella tuvo un momento como bastante complejo, digamos, en términos de hablar de Kast como alguien que incluso podría correr el cerco del autoritarismo, que ya, digamos, es una mención bien directa. Entonces, diría yo que eso va a tener mucho que ver con el cálculo de los distintos comandos, de que si es que el debate va más por poner en las ideas como eje central del protagonismo del relato, o la distinción de diferencias haciendo ver las cualidades que a razón de uno tendría el otro. Que sí, esta cosa como las comparaciones, a veces un poco odiosas, si se quiere, pero son comparaciones que vienen al caso. Hay una cuestión que tú mencionaste, Rocío, que no se me queda en el tintero, que es interesante, que tiene que ver con esta cosa de la palabra amor, que es de una ternura mayúscula, ¿no es cierto? Cuando fue el debate del proceso constituyente, uno también estaba esta idea del rechazo con amor, y estuvo muy vigoroso esta idea del amor, y ahora vemos en el caso de Inés Jara también esta cosa del amor, de vota con amor, y como que por ahí siempre ha habido este como brazo comprensivo, la cosa más confitada, la miel, la mermelada del debate, ¿no es cierto? Como estoy contigo, contigo junto para ti, todas estas frases así como de inclusión y qué sé yo. Pero como nosotros recién comentábamos, este es un debate mucho más agrio, ¿no es cierto? Donde esta cosa del amor, no sé si es la palabra, digamos, para abordar todos estos temas.
Pablo, quería hacerte un comentario ahí respecto a esto de si nos estamos cayendo pedazos o no, porque me pasa que cada vez como que escarbo un poquito en cómo en el momento en el que estamos como país y las respuestas que hemos dado como gobierno, no yo claramente, sino como Estado dentro de lo que pasa aquí en Chile, me encuentro con cosas que tú decís, pero ¿cómo? O sea, el que le toque enfrentarlo para adelante lo va a tener bien compleja, porque si bien se supo que había un préstamo que habían entregado en el Banco Estado para pagar a algunos proveedores en tema vivienda. También hemos sabido ahora que hay subsidios de arriendo que no se están pagando, o sea, están apretando a personas muy abajo, o sea, gente que le está pagando, que tiene un contrato con el Estado y que no le están pagando, y muchas veces esos arriendos son como sus rentas también, o sea, de eso viven, y el Estado no está cumpliendo. Entonces, lo encuentro súper, súper, súper complejo. ¿Cómo se defienden cosas con lo que estamos ahora y el Estado real, sobre todo que necesitamos una ley de presupuesto ahora para el próximo año, de cómo lo vamos a enfrentar? Porque, coge, miro los números que nos está entregando el gobierno y no les creo pero nada. ¿Por qué? Porque hay una deuda flotante que al parecer no está transparentada, donde tienes una... tienes que estimar cuánto es lo que vas a recaudar, que ya dos veces se han equivocado y hemos quedado con un déficit más alto de lo que tenían antes. Entonces, como es un tema súper complejo lo que se viene para cualquiera de los que tome la presidencia. Yo no creo que nos estemos cayendo pedazos, pero necesitamos que este dique no explote. Y ahí necesitamos a alguien que tenga demasiada gestión para poder agarrar y tapar todos estos hoyos de este dique, porque estamos haciendo agua. Eso se comentó.
Sí, de que el actual gobierno ha tenido uno tras otro errores severos que van a ser después una pesada mochila para quien gane, de eso a todo evento y en todo lugar. Tú mencionaste el caso de un Estado que dejó de ser buen pagador, eso nunca se había visto antes, digamos, de que no te pagaran y quedas con la obra hecha y con los costos asociados que no puedes cubrir porque los pagos no se realizan. En sí mismo una vergüenza. Y luego, situaciones que creo yo también tiene una complejidad mayor, como el caso de las tomas, que es una práctica que la tienen en todo el país, algunos más emblemáticos que otros, el caso del Puerto San Antonio, y lo que va a hacer ese desalojo, si es que lo consiguen después de haberle ofrecido a todo el país una solución que se iba a conducir entre las partes, que no llegó a ningún lado y que fue básicamente perder tiempo y dinero, digamos, situaciones, digamos, que son muy, muy, muy desagradables. Y también estos mismos errores de prolijidad. Recordemos cuando fue la discusión de la ley de pesca, que en su momento las autoridades presentaron cifras que estaban malas y tuvieron que levantarse a arreglar las cifras para volver a presentarlas, porque todo el trabajo legislativo se estaba haciendo en base a cifras malas, que eran las cifras que ellos estaban usando, y es decir, cosas muy, muy patéticas, y ha pasado el tiempo, pero no hay olvido, ¿no es cierto? El caso de los balones de gas que iba a vender el gobierno, el gas rosado, que también terminó siendo otro chusco más, que no llevó a nada, que fue un desastre, que fue puro costo, y como eso varios, incluso lo tonto, por ejemplo, cuando fue la llegada del gobierno de Boric con su primera relación de pareja, que su ambición era terminar con la institucionalidad de la primera dama o algo parecido, al final se gastó plata en tratar de terminar con la misma institucionalidad, después ella ni siquiera sigue en su cargo por situaciones, digamos, de pareja, lo mismo, pero... esta es como jerarquización, priorización, acción, que en definitiva no salió bien, salió mal, y ahora hay que hacerse cargo de todo eso sin ningún lugar a duda. Y también la tontería, Rocío, por ejemplo, ya también hablando de cosas olvidadas, pero nosotros íbamos a recibir a un laboratorio chino que iba a poner una planta en Santiago, otra en Antofagasta, Sinovac, y esto iba a generar un polo de innovación y desarrollo. Incluso se acompañaba el relato en su momento, que era el símil a lo que fue la apuesta por astronomía en el norte de Chile, Ricardo Lago, lo que iba a ser la apuesta por ciencia e innovación a partir del rol con los chinos y los avances médicos, todo esto después de lo que fue la experiencia de la pandemia. Y bueno, eso no se produjo ni se va a producir y ya no está en el libro de nadie y tampoco mucho se pregunta, pero lo cierto es que eso se acabó y ya está.
Pablo, se nos acabó el tiempo también. Sí, se nos fue el programa y yo sé que tenías un tema, y solamente dar el aviso que ustedes están haciendo un tremendo reportaje respecto a los estudios del lago Llanquihue, ¿no? Cuéntanos, 30 segundos.
30 segundos, cortísimo. Como medios de Puerto Varas estamos desarrollando una línea de reportaje que tiene que ver con la contaminación del lago Llanquihue. La primera entrega ya está disponible en www.depuertovaras.cl. Ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, de que los 16 puntos de medición que se habían ofrecido no funcionaron como debían, que solamente están funcionando 10, que el rol de la Seremi Medio Ambiente y la Seremi de Salud no está funcionando como se dijo, de que el financiamiento se redujo y en definitiva que la contaminación sigue tal cual estaba 3 años antes de haberse iniciado esta medición. Entonces, es la primera entrega, vamos a seguir abordando, entre otras temáticas, el rol del plano regulador, crecimiento urbano y el manejo de agua, lluvia, descontaminación del agua en base a conexiones ilegales, el trabajo del el cumplimiento del tercer tribunal ambiental de Valdivia y su sentencia con respecto a la demanda del municipio y la Accesal, en fin. Estamos abordando todos los derivados asociados a lo que es la contaminación del lago Llanquihue, el cuerpo de agua más importante de la comuna de Puerto Vara, la razón de su identidad también. Así es que, Rocío, ahí dejar invitada a la comunidad quienes quieran saber más de ese tema, o me preguntan, o lo leen, o como estiren.
Excelente, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Pablo Hübner, también a todos los que se sumaron. Carlos, Caco, yo sé que me dejaron unas preguntas ahí, a ver si las logramos abordar mañana en el próximo episodio del Política Podcast. Eso fue Rocío Gambra, nos vemos mañana. Hasta
luego. Rocío, muy buen día, gracias, chao.